Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Familias fuertes en tiempos difíciles. Porque Dios es un Dios de familia. Está comprobado que Él es un Dios de familia. Creó a la familia en Génesis capítulo 1, donde se nos narra que creó al hombre y a la mujer y dice que los bendijo. Los bendijo para que se fructificaran, para que llenaran la tierra, para que dominaran también la tierra. Dios creó el primer núcleo familiar a partir de la palabra hagamos, cuando Él dijo hagamos. Y esta palabra denota dos cosas. Número uno, que Dios no estaba solo, porque Él dijo hagamos la familia. Y número dos, que la hace a partir de la nada y con una intención, con un propósito. Cuando uno va a hacer algo, uno a veces se emociona porque quiere un resultado, ¿verdad? Yo que soy maestra, cuando uno le dice a los chiquitos, vamos a hacer un experimento, ellos se emocionan un montón porque quieren ver qué es lo que van a crear. Pues yo creo que Dios estaba muy emocionado con esta idea, con esta creación y con todo el plan que tenía para la familia. La fuerza de la familia es algo que se ha comprobado en los tiempos, especialmente en esta pandemia. Hemos podido comprobar la importancia de la familia y el apoyo de la familia. El apoyo en momentos de crisis, el apoyo cuando no hay trabajo, el apoyo cuando viene la enfermedad. Lo vemos en familias que trabajan juntas, ¿verdad? Que tienen su empresita y todos hombro a hombro trabajando para sacar la familia adelante. En el área espiritual, en la crianza de los hijos y un sinfín de cosas más. ¿Quién en algún momento no ha recibido el apoyo de la familia? Yo creo que todos nosotros hemos recibido apoyo de nuestras familias en algún momento. Pero bueno, aun cuando esto es un regalo preciado de Dios, es una excelente idea, la mejor idea de Dios, la familia está expuesta a enemigos, tanto externos como internos. Si hablamos de enemigos externos, podemos decir que el embate a la familia desde afuera no es algo nuevo. Porque el primer ataque que recibió la familia o en contra de la familia se dio en el Génesis, cuando Satanás, disfrazado, ¿verdad?, de serpiente, viene a tratar de contradecir lo que Dios había establecido. Viene a tratar de hackear, como decía Javier, a la familia. Como nunca antes, nosotros en estos días y en estos tiempos vemos cómo nuestras familias están recibiendo tremendos ataques. Todos los días oímos mensajes que van en contra de la palabra de Dios, en relación al matrimonio, en relación a la crianza de los hijos, en relación a la educación, a las buenas costumbres. Y pues no es de extrañarnos, dice Juan en el capítulo 10:10, dice que el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Así que Satanás no ha cambiado su estrategia. Su objetivo simplemente es tratar de dividir y destruirnos, haciéndonos pensar que el pecado no es tan malo, que el pecado es algo realmente ligero. En otras palabras, podemos decir que es un experto en disfrazar las cosas. Corintios dice en 11:14, y no es de extrañar, dice, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Así que, tal como lo vimos en la serie anterior, aquí en Vida Abundante, Derribando Fortalezas, podemos ver que hay ataques externos a la familia que vienen desde las ideologías humanistas, donde el hombre trata de tomar el puesto de Dios, ¿verdad? Y queremos sacar a Dios de la ecuación. Desde algunas ideologías, desde la presión cultural, sociocultural, donde ahora a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. El hedonismo, donde la apariencia física es lo más importante, o el materialismo, donde la familia vale no por lo que es, sino por lo que tiene. Así que el engaño sigue viniendo en forma de verdades a medias. Tal como lo dijo Anne Graham en una entrevista que le hicieron, y quiero leer para ustedes un extracto de esta entrevista. Ella dijo, alguien dijo, mejor que no se leyera la Biblia en las escuelas, y dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo, dejemos que nuestras hijas aborten y dijimos que estaba bien. Luego la industria de las diversiones dijo, hagamos un show por televisión y películas que promuevan lo profano, la violencia y el sexo ilícito y dijimos que estaba bien. Ahora nos preguntamos, ¿por qué nuestros niños están tan alterados? Parecen no tener conciencia y casi que no distinguen entre el bien y el mal. ¿Por qué no respetan a sus padres ni a sus autoridades en las escuelas? ¿Por qué tenemos tanta juventud violenta, viciosa y muchos de ellos deseando suicidarse? ¿Por qué hay tantas familias deshechas, adulterios, engaños, etcétera? Es curioso ver cómo creemos lo que dicen los periódicos, lo que dicen los medios de comunicación, pero cuestionamos lo que Dios dice en su palabra. Los enemigos externos vienen disfrazados de verdades a medias. Colosenses, en el capítulo 2, versículo 3, Pablo nos dice lo que es Cristo. Dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y nos advierte, dice, les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Pero bueno, esto no es todo. De afuera vienen combates, embates para la familia, pero también tenemos enemigos internos de los que Javier nos va a hablar.
Sí, Cinti, y estos enemigos externos que vienen y golpean diariamente por redes sociales, en el trabajo, en las academias de los colegios, las escuelas, tenemos que combatirlos, pero para poder combatirlos, para poder hacer frente a esos enemigos externos, tenemos que también atender y atacar esos enemigos internos que muchas veces son más fuertes que los enemigos externos. Son esos enemigos internos que vienen a hackear prácticamente todo el sistema familiar para que no funcione como tiene que funcionar, para que se quede desprotegido, para que se quede sin el antivirus que Dios quiere poner en nosotros. Si la familia no está unida, no está fortalecida, si la familia está dividida, ¿cómo va a poder combatir todos estos elementos externos? Bien lo dice la Biblia, Mateo 12, 25. Todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Es decir, una ciudad, una familia dividida por peleas, ¿qué va a pasar? Se va a desintegrar. Y esta es precisamente una de las estrategias del enemigo. Va a atacar, pero lo que va a buscar es que estén debilitados internamente, provocando esa división y así dividiendo la familia emocional, física, espiritualmente. Cada miembro se vuelve una presa fácil para ser capturada por ideologías, por personas, por emociones o por cualquier otra cosa. De igual manera, los ejércitos tienen que estar fortalecidos para poder enfrentar al enemigo. Deben estar preparados, deben estar equipados, deben hablar un mismo lenguaje, tener mismo código, una misma visión, aunque sean distintos, para poder enfrentar esos embates externos. Entonces, el secreto está en fortalecer la familia, por eso decimos familia fuertes en tiempos difíciles. Y quiero mencionarles con Cinti al menos 5 enemigos internos que tenemos que atacar y arrancar de una vez de raíz si queremos estar preparados para atacar lo externo. Y el primero que viene a hackear nuestra vida es la apatía. La apatía es desatenderse y desentenderse. Es esa pérdida de interés por lo que está alrededor y en este caso pérdida de interés por la familia. Incluso desatendiéndonos a nosotros mismos, espiritual, física, emocional, financiera y relacionalmente. El apóstol Pablo anima a Timoteo, su discípulo, a que no sea apático con él mismo. Y le dice, Timoteo, cuida de ti mismo. Cuídate incluso de la doctrina, de lo que crees, sobre lo cual basas tus decisiones. Y en segundo lugar, la apatía se refleja en desentenderse de lo que está pasando en la casa, en la familia. Déjeme darle un ejemplo muy sencillo. Resulta que crece el zacate, parece una selva, hay una gotera, y cada vez vemos que la mancha se va haciendo más grande y decimos, mira, una gotera, ¿cierto? Vemos los platos sucios y nadie los lava, vemos un papel tirado y nadie lo junta, como diciendo, eso a mí no me toca. Estamos desatendiendo cosas tan sencillas en la casa, pero si esto lo trasladamos también, aún más grave es que alguien en su familia o en la casa de repente se está aislando, se ve triste y usted no le dé importancia. Tenemos que estar atentos a la familia. Jesús en la parábola del samaritano nos ilustra y Jesús critica fuertemente la apatía de los creyentes ante la gravedad de un hombre golpeado y asaltado. La apatía que hace que no tengamos compasión. Entonces, en este primer enemigo interno, hagámonos la pregunta: ¿estoy yo desatendiéndome en algunas áreas que yo soy el que debería cuidarme más? ¿Estoy yo desatendiendo temas, personas, familia, que tal vez yo soy la única persona que podría apoyarles en este momento? Dios hoy nos invita a no ser apáticos con nuestra familia, a no desentendernos. Dios quiere que nos cuidemos nuestra propia vida y que estemos atentos a los demás, así como Él está atento a nosotros. El segundo enemigo interno que viene a hackear el sistema familiar es la falta de tolerancia y el irrespeto. La falta de tolerancia cuando se manifiesta en donde encontramos hogares donde se gritan, donde se burlan de los demás, del uno del otro, donde una persona minimiza a otra persona haciéndola sentir menos o haciéndose sentir superior por alguna cuestión física, económica, de estudio. El irrespeto es uno de los flagelos de nuestra sociedad hoy en día y se ha infiltrado en las casas. Lo vemos en las calles, en los hogares, en las instituciones educativas, como decía Cinti, en nuestros trabajos, en sus niveles más extremos. Usted y yo lo vemos con dolor. El irrespeto puede llevar a la agresión, no solo verbal, sino también física. Contra la familia vemos estadísticas terribles de la agresión a la mujer, agresión a los niños. Incluso nadie se escapa de esto, vemos actores famosos como el actor principal de Piratas del Caribe, que en este momento se ve envuelto en un escandaloso juicio con su ex esposa por un tema de agresión intrafamiliar. En la historia, uno de los máximos irrespetos que se ha dado sobre las personas es el irrespeto hacia nuestro Señor Jesús cuando lo trataron de forma inhumana los fariseos, las autoridades religiosas y los soldados que se burlaban de él y lo desafiaban sin saber con quién realmente estaban tratando. Estaban tratando con la persona más caballerosa, más respetuosa sobre la faz de la tierra, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, debemos reconocer que entre nosotros hay personas súper respetuosas. ¿Conoce usted personas muy respetuosas a su alrededor? Yo aquí puedo ver algunas caritas de personas muy respetuosas cuando tratan a su familia y a los demás. Recordemos que todas las personas, incluyendo nuestra familia, somos creación de Dios. Y cuando irrespetamos a los demás, es como si estuviéramos irrespetando al mismo Dios. Debemos autoevaluarnos cada momento y estar seguros de que estamos actuando de forma respetuosa con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros papás, con nuestros abuelitos, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos y con nuestra suegra también. ¿Sí o no? Tratarnos según la regla de oro, según Mateo 12:7-12, que dice: así que, y subrayo, en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten ustedes. Es que no hay cosa más linda que entrar a una casa, estar en un hogar donde queremos estar porque todos nos respetamos, las diferencias de criterio, sean políticas, sean religiosas, sean deportivas, aunque Cintia sea liguista y yo sea sapricista, aficiones culturales, hobbies, Como dice Proverbios 17:1, mejor es comer pan duro, pan añejo, donde reina la paz, que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. En pocas palabras, es mejor estar en una casa donde hay solo arroz y frijoles, que donde hay y donde hay paz y tranquilidad, que de donde hay filet miñón, pero vivimos como perros y gatos. Pablo también lo advierte en Filipenses, dice que debemos tratarnos con humildad, mirando a los demás como superiores a nosotros mismos. Escuche bien, si queremos cosechar respeto, tenemos que sembrar respeto. El tercer enemigo interno que ha hackeado nuestras familias son nuestras propias malas decisiones, cuando no escuchamos el consejo, cuando metemos cabeza en un negocio, cuando no medimos el impacto de esta decisión, cómo puede afectar a los demás, o por dejarnos llevar por otros. Las decisiones de nosotros siempre, siempre, siempre van a tener un impacto positivo o negativo. Y en la Biblia vemos buenos ejemplos de buenas decisiones y malos ejemplos de malas decisiones. Vemos el hijo pródigo, este hijo menor que decidió adelantar la salida de su casa, de su papá, pidiendo la herencia por adelantado y además malgastándola en una vida de perdición. Este hijo no solo irrespetó a su papá, sino a toda su familia, tomando una decisión precipitada, inspirada en sus propias pasiones, sus propios deseos y su inmadurez. En gran parte, todos nosotros somos producto de las decisiones que hemos tomado en el pasado, pero no quiere decir que no podamos revertirla tomando buenas decisiones, porque la buena noticia es que Dios es un Dios de oportunidades y nos invita a rectificar ahora tomando buenas decisiones, haciendo un giro de 180 grados, donde podemos cambiar nuestro destino, como cuando entregamos nuestra vida a Cristo, y cambiar el destino de nuestra familia. La pregunta es, ¿cuáles son aquellas decisiones que te han ayudado a crecer y a levantar tu familia? ¿Y cuáles son aquellas decisiones que más bien han afectado la paz, la tranquilidad y el bienestar de tu familia? Desde el Edén, como bien lo decía Cintia, Dios nos dio la oportunidad de decidir y también nos advirtió de las consecuencias de esas decisiones. Dios nos da espacios para elegir. Dios siempre nos va a dar a nosotros la oportunidad de elegir, y lo dice Deuteronomio 30, dice: hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así viene la promesa: vivirás, te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Decidamos hoy esa decisión que hemos postergado, que vemos que nos está afectando, que cambie de ahora en adelante y de una vez por todas el destino de aquellos que usted ama también. El cuarto hackeo de enemigo interno que ha venido a invadir nuestra familia es, y lo ponemos entre comillas, la famosa frase que estamos muy ocupados. Este estudio que se hizo recientemente, que salió de 40 países, de el balance vida y trabajo, adivinen qué lugar ocupaba Costa Rica. Ocupábamos el tercer lugar como el país con más desbalance vida y trabajo después de México y Colombia. O sea, vivimos en una sociedad tica donde a veces por el exceso de trabajo y como país estamos perdiendo el equilibrio en las relaciones familiares, calidad de vida y la salud de las personas. Entonces, la famosa frase, estoy muy ocupado, debemos hacernos la pregunta, ¿ocupado en qué? ¿Ocupado para qué? La Biblia nos enseña, y Pablo le dice a Timoteo, que aquellos que se niegan a cuidar de sus propios familiares, incluyendo nuestros adultos mayores, especialmente a los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. ¡Qué fuerte! En este tema yo y Cintia no me deja mentir, debo reconocer que no he sido el mejor ejemplo porque fui trabajólico por mucho tiempo. Sábados, domingos, lo que fuera. Pero gracias a Dios he venido recuperando ese equilibrio personal y familiar. ¿Por qué? Porque la familia se afecta, las relaciones familiares se afectan, la salud se afecta y la comunicación se afecta. Gracias a Dios hoy compartimos más en familia, invertimos más tiempo juntos, compartimos con aquellas personas que amamos, que queremos como nuestros amigos. Y debo reconocer que Cinti en ese rol es la experta en el tema de vacaciones, el departamento de vacaciones y relaxation lo tiene Cintia. Yo sé que cuando Cintia y Fío se ponen a organizar vacaciones, están más que garantizadas en el descanso, esparcimiento, aventura y buen tiempo en familia juntos. Entonces el problema no es falta de tiempo, sino la mala distribución del tiempo. Todos tenemos que aprender a sacar tiempo para todo y tiempo de calidad. Como le decían las abuelas, si no hay que levantarse más temprano, si no nos alcanza el tiempo. Al que madruga, ¿qué decían las abuelas? Dios lo ayuda. No el que madruga come pechuga, como diría alguien, ¿verdad? Organiza tu agenda, separe tiempos, marque esas horas de almuerzo. Comparta al menos el desayuno y la cena con su familia, pero cuando esté con su familia, esté en mente, cuerpo y alma y deje de lado el celular y los mensajes. ¿Cuántos dicen amén? Y el quinto y último hackeo que está afectando nuestra familia, hay muchos, pero el quinto que queremos compartir es la falta de sinceridad y asertividad. Es cuando no tenemos la capacidad de decir y hacer lo que pensamos y lo que creemos, porque vivimos en una cultura donde nos andamos por las ramas, donde somos muy dados a evadir y no somos directos, nos guardamos las cosas hasta que se nos hace, como dicen, un buche aquí en la garganta, los sentimientos, cosas importantes que tenemos que decir las callamos o no las decimos oportunamente y las vamos guardando ahí en el corazón, y que cuando se acumulan explotan en ira, explotan en enojo y tristemente muchas veces en agresión. Recuerdo esta pareja atendiéndoles. Él le reclamaba a ella que los problemas financieros que tenían fue por complacerle a ella desde que se casaron, endeudándose para darle a ella todo lo que él creía que ella quería. Casa, etcétera, muchas cosas. Y ella al final de que él habló le dijo, ¿y por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué hasta ahora lo vienes a decir después de tantos años? Él no pudo decirlo y estalló como una bomba atómica. La Biblia nos llama a ser asertivos. En Romanos 12:9 dice algo muy lindo, dice, el amor debe ser sincero, porque la sinceridad abre las puertas de la restauración en una relación de pareja, en una relación entre hermanos, padres e hijos, cuando algo no marcha bien. Si usted ha estado guardando algún sentimiento, alguna opinión, alguna decisión, alguna diferencia, ore, pídale a Dios que le dé sabiduría y de forma respetuosa expréselo, diga lo que piensa. Y si alguien se le acerca a usted y le habla lo que piensa, no pongamos excusas, echemos para nuestro saco. Debemos siempre en cada uno de nuestros hogares estar validando que realmente todos podemos expresar lo que pensamos y lo que sentimos, que realmente haya libertad de expresión en la casa, siempre y cuando se haga dentro del marco del respeto. Y la gran pregunta después de ver estos enemigos externos e internos es, ¿cómo hacemos entonces para fortalecer también nuestra familia de todas estas presiones que vivimos internas y externas?
Bueno, para eso yo creo que es tiempo de tomar nota, porque la familia de Jesús nos enseña 5 ingredientes básicos para poder fortalecer nuestras familias. Son pocos los textos que hablan de la vida de Jesús o de la familia de Jesús en la Biblia, pero hay un texto, una historia en el libro de Lucas capítulo 2, desde el versículo 41 al 52, donde se nos cuenta la escena cuando Jesús tenía 12 años. El chiquillo tenía 12 años y entonces en medio de las fiestas de la Pascua, él se va al templo allí a estar por 3 días. Y entonces su familia ya va de regreso para Nazaret y los papás se percatan que Jesús no viene en la caravana. En aquel entonces era común que los viajaban todas las familias juntas en caravana, todos los chiquillos iban allí jugando. Así que ellos no se daban cuenta que Jesús no estaba y ya habían caminado un día de viaje, dice la historia, más o menos unos 32 kilómetros cuando se dan cuenta que Jesús no está con ellos. Y entonces esto significa que van a tener que devolverse. La historia nos cuenta que María y José se tuvieron que devolver otros 32 kilómetros de regreso a Jerusalén. Yo no me imagino cómo iba esta pareja de regreso pensando que su hijo no estaba con ellos, que se había quedado en una gran ciudad. Qué tortura. Yo me imagino todos los pensamientos que como mamá, como papá, como pareja pudieron haber experimentado. Y bueno, yo no sé ustedes, pero a mí una vez se me perdió mi hijo en una tienda cuando tenía 4 años. Eso es 20 años hace de eso. Pero imagínense esta, bueno, fue una histeria total. Yo me puse a dar gritos como una loca por esa tienda, ¿verdad? Hice todo un alboroto que cerraron las puertas de la tienda. Todos los clientes, los dependientes empezaron a buscar a Estefano por todo lado y vean a ver dónde estaba. Escondido debajo de un perchero que tenía vestidos largos. Ahí estaba el chiquillo metido, él estaba jugando, ¿verdad? Yo hubiera deseado reaccionar como lo vamos a ver ahora con María, pero no. Probablemente si nosotros hubiéramos estado en ese momento allá con Jesús perdido, le hubiéramos dicho, fue tu culpa, Javier, fue culpa suya, ¿verdad? ¿Cómo fuimos a perder al Hijo de Dios? ¿Ahora qué le vamos a decir? O seguramente María le decía a José, ¿cómo vinimos a esta actividad tan grande, demasiada gente? ¿Cómo fuimos tan descuidados? ¿Por qué no estabas cuidando al chico, verdad? Y de repente José, pensando en todas las mesas, todas las sillas que tenía que ir a construir allá en su taller, ¿verdad? Y ahora con este problema que le daba este niño. Tal vez son frases o pensamientos que en algún momento hemos externado o han pasado por nuestra mente en algún momento difícil de nuestra familia. Pero esta familia, la familia de Jesús, el primer ingrediente que nos enseña es la fe. La fe que debemos cultivar en la familia. En el verso 41 dice que los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Siendo ellos una familia artesana, quiere decir que eran una familia de emprendedores, probablemente era así como una pyme, una pequeña empresa familiar, ¿verdad? Ellos hacen el esfuerzo económico, el esfuerzo de tiempo para poder participar en el evento anual religioso más importante de su pueblo, la Pascua. Ellos toman muy en serio el asunto de la fe. Es en el seno de la familia donde Jesús aprendió las primeras lecciones sobre la ley y los profetas. Así que Dios no se equivocó al escoger el hogar de José y María para colocar a su hijo allí para que fuera formado en la fe. Una familia fuerte es una familia que proclama la fe en el hogar. Los hijos tienen entonces de dónde aferrarse en momentos difíciles. Orar juntos, asistir a la iglesia, tiempo devocional en familia, fomentar los valores, leer la palabra de Dios. Y como dice la promesa de Proverbios 22:6, que cuando ellos ya fueran viejos, que cuando los hijos se hagan viejos, dice que no se apartarán de él. Así que podemos tener la seguridad que la semilla que se siembra en la familia, la semilla de fe que podemos sembrar en nuestra familia va a tener fruto. Cultivemos la fe en nuestros hogares. El segundo ingrediente que esta familia nos enseña es los vínculos, las relaciones. Ser una familia de fe no significa aislarse de la familia extendida, de la comunidad, de la sociedad. El verso 44, vea lo que dice. Dice que María y José lo buscaban entre, ¿dónde lo buscaban? Los parientes y los conocidos. Aquí hay una familia que combina su fe con sus relaciones sociales y con su vida de comunidad. Este pequeñísimo texto en la Biblia nos deja ver que la familia de Jesús tenía buenas relaciones con su familia extendida, que tenía un círculo de personas cercanas, probablemente vecinos, amigos. Así que la familia se fortalece cuando se relaciona con otras familias y cuando establece vínculos con otras personas. No hay nada más lindo que compartir en familia, que sentirse apoyado por la familia o tener la oportunidad de apoyar a la familia cercana, a las amistades también. Muchas familias cristianas viven aisladas de su comunidad, de su familia extendida, no participan en eventos sociales, en eventos cívicos, en proyectos comunitarios. Crear vínculos y las relaciones contribuyen a desarrollar salud, una familia saludable. Así que anímese a participar de las actividades de su familia extendida. A veces decimos, ¡uy, qué pereza! La boda del primo o el cumpleaños de la tía. Pero necesitamos estrechar relaciones, vínculos con nuestras familias. Anímese a participar en actividades también como la del desayuno de hombres. Ahí usted genera vínculos con otros caballeros también. Porque todo esto fortalece la familia. El tercer ingrediente en la familia de Jesús es la responsabilidad. ¿Cómo manejaron ellos esta situación tan tensa y tan delicada? Porque perder un hijo es algo grave realmente. Dice el verso 45 que al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. ¿Por qué esta pareja que confía en Dios, una pareja de fe, una pareja que ha visto la mano extraordinaria de Dios en sus vidas, verdad? ¿Por qué simplemente no dejan que Dios sea el que solucione esto? ¿Será que les faltaba fe? Pero la respuesta realmente es obvia. Por más que se tenga toda la confianza en Dios, no se puede evadir la responsabilidad que se nos ha dado. En este caso, la responsabilidad de padres que ellos tenían. Ellos entonces combinan su confianza en Dios, porque de fijo que pusieron a toda la comunidad a orar y de fijo confiaban en que Dios estaba cuidando al niño Jesús que estaba perdido en una ciudad extraña, pero también actuaron responsablemente, haciendo lo que solamente ellos podían hacer como padres, salir a buscar al niño. Comprendieron que Dios no iba a hacer algo que a ellos se les había encargado hacer, criar y cuidar a los hijos responsablemente. Hoy cada día más, cada vez más, vemos niños y jóvenes asumiendo responsabilidades de los adultos que no les corresponden. ¿Cómo es que un niño, escuchaba yo, un niño de 7 años, me partía el corazón diciendo: es que yo tengo que proteger a mi mamá, violencia doméstica en la casa. Y ese niño dice, yo tengo que proteger a mi mamá. Una niña de 13 años asumiendo todas las responsabilidades del hogar, el cuidado de sus hermanos, de su papá, porque hay una mamá ausente. La familia se fortalece cuando cada miembro de la familia tiene claro cuál es su rol. Tiene claras cuáles son sus responsabilidades en el hogar, sea usted papá, mamá, abuelo, tío, hermano, hijo. Cuando cada quien sabe lo que tiene que hacer en la casa, entonces las tareas no se van a recargar sobre una persona. Cuando hay problemas en la casa y todos aportan para una solución, entonces se minimiza la tensión en el hogar y entonces podemos asegurar mejores relaciones entre los hermanos, entre los padres, entre los cónyuges. Fe, vínculo, responsabilidad, esto nos enseña la familia de Jesús. Y el cuarto ingrediente es la sana comunicación. En esta familia veo que es lindísimo cuando estudiaba cómo se puede dialogar. Pueden aclarar las cosas, hacer reclamos, confrontar, expresar los sentimientos de una manera asertiva, incluyendo la angustia. Vemos el verso 48 cuando María le dice a Jesús: mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Aquí María verbaliza el sentimiento de angustia, de ella y de su esposo, porque ella está hablando en plural. Nos enseña que los sentimientos se expresan de manera asertiva, que no se reprimen. Porque ¿qué pasa cuando reprimimos los sentimientos en la familia? Pues nos da dolor de cabeza, nos da migraña, nos da gastritis y también llevamos el resentimiento y el rencor y le quitamos la palabra a la mamá, al papá, al tío, al hermano. María tampoco explotó descontroladamente agrediendo al niño, quebrando todos los vidrios del templo. Dios nos ha dado a nosotros sentimientos, alegría, temor, tristeza. Nos ha dado la oportunidad de experimentarlos, pero también de poderlos expresar. Desafortunadamente, hemos aprendido a reprimir los sentimientos. María nos enseña que una familia se fortalece cuando de manera respetuosa se comunican los sentimientos. Y vean que cuando encuentran a Jesús, ¿dónde estaba? Estaba en el templo, conversando, hablando con los eruditos de la ley que estaban fascinados con este niño. ¿Dónde aprendió Jesús a dialogar? ¿Dónde aprendió él a expresar sus sentimientos, su opinión? ¿Dónde aprendió a comunicarse asertivamente? Se aprende a dialogar en el hogar. Es en el hogar donde todos los miembros deberían aprender a decir su opinión sin ser reprimidos, descalificados o avergonzados tal vez. El diálogo y la comunicación respetuosa es una vacuna contra los enemigos internos que hemos mencionado anteriormente. Así que vacunemos a nuestros hijos generando un ambiente de comunicación saludable en nuestras casas. Saquemos tiempo para ellos. Y el último ingrediente en la familia de Jesús es el amor. Vemos cómo el amor de los padres en este momento, aquí en esta escena, no está condicionado a lo que Jesús hizo o dejó de hacer. María afirma a Jesús por lo que Él es. En el verso 48, antes de hacerle un reclamo, antes de hacerle la pregunta, ella le dice, hijo, lo afirma por lo que Él es, su hijo. No le dijo mocoso, huila, pedazo de esto, lo otro, le dijo hijo. Y entonces cuando el ser del hijo ha sido afirmado, entonces la madre y el hijo saben que su relación está intacta y entonces ella pasa a desafiar con vehemencia la conducta, diciendo ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre. Fíjense que no dice que le gritó, le dijo su madre. Así que el amor se revela en la forma en cómo nosotros nos comunicamos, cómo tratamos al resto de la familia. Cuando nosotros ejercemos juicio sobre las personas, estamos atacando su identidad, su integridad, y eso es muy doloroso. Si usted le dice a una persona, por ejemplo, usted es un necio, usted no sirve para nada, usted es un inútil, ese niño, ese esposo, ese hermano, ese papá, esa mamá se lo va a creer y va a llegar a actuar de esa manera. Porque las palabras tienen el poder para programar las conductas. Así que la familia debe ser cuidada, debe ser protegida y debe ser afirmada. María nos enseña que una familia se fortalece cuando se ocupa de lo más importante, que es mantener intacta la relación entre los miembros. ¿Cómo? Afirmando y amando al otro. ¿Cómo demostramos amor a nuestros seres queridos, a los más cercanos, en medio de momentos difíciles? ¿Los afirmamos por lo que son o hacemos reclamos por lo que han hecho? El amor afirma y dignifica. Así que estos ingredientes, recordémoslos, la fe, establecer vínculos entre los miembros de la familia o con las otras familias, asumir responsabilidad, los roles específicos, cuál es su rol en la familia, el diálogo, la buena comunicación y el amor son ingredientes que podemos y que son muy valiosos para nuestra familia, para vacunarla contra todos estos enemigos externos e internos que quieren destruirnos. ¿Qué enemigos internos están ustedes con los que ustedes están batallando? Tal vez el desequilibrio, trabajo, familia, o la falta de comunicación, o tal vez el irrespeto o las malas decisiones. Pero Dios nos invita nuevamente a que nosotros fortalezcamos nuestras familias, a que seamos actores, actores activos en nuestra familia para poder bendecirles, que seamos familias fuertes, resilientes ante estos tiempos difíciles que estamos enfrentando. Así que la invitación que queremos hacerle en este momento, Javier y yo, es que hagamos un compromiso como familia, un compromiso juntos.
Dice Henry Ford, cuando todo parezca ir en contra de ti, recuerda que el avión despega contra viento, no a favor de él. Son tiempos difíciles, pero tenemos que fortalecernos, cuidar de nosotros mismos para poder fortalecer y proteger nuestra familia. Vamos a invitarles a que se pongan de pie, los que están en casa. Cinti y yo queremos animarles a hacer una especie de pacto. Estamos arrancando estas series de familia con muchas actividades que tienes que participar. Usted tiene que estar aquí el próximo domingo en la tarde con su familia en el festival que vamos a hacer acá, ver una película. Hay que sacar tiempo. Y Cinti y yo queremos compartirles estas frases para que las hagan suyas, las atesoren y que eso sea nuestro derrotero como hogar. Y que tal vez si usted está solo, solita acá, con su testimonio, con su amor, va a atraer con cuerdas humanas, con cuerdas de amor a esos familiares que tanto también necesitan al Señor. Así que vamos a poner acá en la pantalla esta, digamos, este compromiso. Lo vamos a leer juntos al contar tres. Abrace ahí a su familia, hágalo bien fuerte, que lo oiga el cielo, de que usted y yo estamos amarrando nuestro corazón al corazón de Dios como familia. A la una, a las dos y a las tres. En nuestra familia creemos en el amor y el respeto. No toleramos las mentiras. No aceptamos palabras que duelan ni las conductas que desprecian. En nuestro hogar defendemos la fe, los abrazos y las palabras bonitas. Respetamos las opiniones, valoramos pasar tiempo juntos y hablamos con sinceridad. Pedimos ayuda cuando se necesite y nos apoyamos siempre y en cualquier circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? Señor, gracias por este inicio, Señor, donde queremos poner un énfasis especial en lo que decía Cintia, que las familias están en el corazón de Dios. Sabemos, Señor, que enfrentamos muchos enemigos, vientos externos, pero también reconocemos que hemos dejado entrar y dejar hackear el sistema de nuestro hogar. Y hoy queremos, Señor, pedirte que primero nos perdones, que nos ayudes a ser la familia que tú quieres. No somos perfectos, cometemos muchos errores, pero que te glorifiques en nuestras debilidades. Que a partir de hoy empecemos a cuidarnos, a amarnos, a protegernos, y que así como Jesús tuvo la capacidad de hablar de su fe desde los 12 años, en nuestros hogares también nosotros tengamos esa capacidad de fomentar la fe. En el nombre de Jesús pedimos que el amor cubra hoy multitud de faltas. En el nombre de Jesús, Padre Santo, gracias. Te alabamos y te bendecimos por la familia que hoy tenemos, y ayúdanos a hacer de ella lo mejor de lo mejor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Que Dios los bendiga mucho.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.